Y ahora, estimados oyentes, cuando ya sabemos que Dios nos habla en otros lugares diferentes a la Sagrada Escritura, que Dios nos habla en la naturaleza, que Dios nos habla en la historia, en las personas, es decir, en la comunidad y en la conciencia de cada uno de nosotros, ahora vamos a hacer un acercamiento más descriptivo de la Sagrada Escritura en términos generales. Vamos a ver a qué se puede comparar la Sagrada Escritura.
Imágenes en torno a la Biblia.
Para unir, amigos oyentes, nuestra vida con la Biblia, nos puede ayudar bastante comparar estas con realidades cotidianas que tengan sentido vivo para nosotros. Así, la Biblia, la Sagrada Escritura, la podemos comparar con un espejo, con una ventana, con un álbum de fotografías y hasta con un pueblo. Veamos por qué.
La Biblia como espejo.
Y es que la Biblia se parece a un espejo, claro que sí, estimado hermano y hermana. Un espejo en el que podemos reflejarnos. Si ponemos al frente a Abraham, a David, a Amós, a Jeremías, a Ruth, a Judith, a Jesús y a María, entonces podemos preguntarnos, ¿qué tengo yo de esos personajes? ¿O qué actitudes y obras mías están presentes en ellos? Es decir, mirarnos en el espejo de la Biblia nos puede ayudar a revisar, ajustar y cambiar nuestra vida de acuerdo al proyecto de Dios. ¿Sí o no, amigos oyentes, que cuando nos paramos frente al espejo, entonces empezamos a notar algunas cosas que no nos gustan necesariamente de nuestro rostro? Los jóvenes se corrigen, por ejemplo, con maquillaje, principalmente las jóvenes. Los jóvenes tratan de lucir de mejor manera. También para eso nos sirve la Biblia, pero a nivel espiritual. Nos sirve para que cuando nosotros veamos nuestra conciencia y nuestra presencia de Dios, entonces sepamos en qué tenemos que corregir para que entonces nuestra personalidad, nuestra espiritualidad, sea el fiel reflejo de lo que Dios quiere en nosotros desde el principio.
La Biblia como ventana.
La Biblia se parece también entonces a una ventana, a la ventana de una casa a la que podemos acercarnos y mirar lo que hay en su interior. Allí encontramos al pueblo de Israel, a Jesús y a sus discípulos, a las comunidades que trabajan por la solidaridad. Es una mirada, por lo tanto, al pasado, una ventana que nos permite mirar al pasado. Pero si luego entramos en la casa y miramos hacia afuera por la ventana, vemos nuestra vida, la de nuestras comunidades, la de la sociedad en general. Es una ventana, por lo tanto, que nos permite realizar una mirada hacia el presente. Y la sintonía del presente y el pasado nos ayudará a construir el futuro. Miren cuán útil es entonces comparar a la Sagrada Escritura con una ventana.
La Biblia como álbum de fotos.
Esta es la tercera imagen que les habíamos propuesto. La Biblia también se parece a un álbum en el que se guardan fotografías de parientes lejanos y cercanos, viejos y nuevos, podríamos decir. Allí reconocemos a muchas personas, unas conocidas y otras quizá completamente extrañas. Con frecuencia, los personajes extraños están en las fotos más antiguas y amarillentas. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿quiénes son estas personas? ¿Qué tienen que ver conmigo? ¿Qué tienen que ver con la familia? En las fotos más recientes, en cambio, vemos a personas más conocidas, más actuales. A veces buscamos fotos que están extraviadas y que necesitamos recuperarlas y colocarlas en un sitio especial. Cuando las fotografías son demasiado extrañas, entonces recurrimos a nuestros antepasados, a nuestros abuelitos, a preguntarles quiénes son y qué tenían que ver con nuestra familia. La lectura de la Biblia nos permite acercarnos y conocer mejor a los personajes cercanos y también los distantes, y descubrir al mismo tiempo lo que ellos nos enseñan para el día de hoy.
La Biblia como pueblo.
Esta es la última imagen que nosotros les habíamos propuesto. Cuando comenzamos la lectura bíblica, A veces no logramos ubicarnos en los libros ni en las citas bíblicas. Otras veces no nos suenan familiares los nombres de las personas, los lugares y los símbolos. ¿A usted le ha pasado eso? Sí, con frecuencia suele ocurrir, amigo y amiga. Es como cuando llegamos a un pueblo nuevo. No conocemos los nombres de las calles, ni los monumentos, ni sus héroes, ni los edificios públicos. Si caminamos solos por el pueblo, necesariamente nos vamos a perder. Pero si recibimos orientación, nos resulta más fácil y atractivo recorrerlo. Lo mismo sucede, amigos y amigas, con la Sagrada Escritura, con la Biblia. Podemos asemejarla, por lo tanto, a un pueblo en el que necesitamos conocer sus calles. Y a las calles las podemos comparar con los libros de la Biblia. A sus plazas, y a esas plazas las podemos comparar con las claves de lectura de la Sagrada Escritura. Y también a sus monumentos. Los monumentos podemos compararlos con los grandes personajes de la Biblia. Al llegar al pueblo, o la Biblia, como estamos haciendo esta comparación, descubrimos que por el centro tiene un gran río que lo atraviesa absolutamente todo. A ese río lo llamamos, a nivel bíblico, Jesús. Pues Él es quien fecunda la tierra y da agua fresca a la gente. En la orilla izquierda está construido el pueblo antiguo, con avenidas grandes y calles pequeñas, con plazas y monumentos, con casas grandes y pequeñas. Algunas cosas de este pueblo nos resultan un poco extrañas porque son muy, pero muy antiguas. Al lado derecho del río, en cambio, está construido el pueblo nuevo. Allí encontramos igualmente avenidas, calles, plazas, monumentos y casas de variadas dimensiones y estilos. Dentro de este pueblo hay grande movimiento y dinamismo. Hay mucha vida. Cada pueblo se divide en barrios, que son los grandes libros, con muchas casas, que serían los capítulos. Unos barrios tienen más casas que otros, ciertamente. Cada casa tiene varias puertas y ventanas. Estas puertas y ventanas las denominaremos versículos. Ahora que si iniciamos el estudio bíblico, amigos y amigas, nuestro objetivo es visitar tanto el pueblo antiguo como el pueblo nuevo y acercarnos a sus distintos barrios para conocer sus plazas, sus monumentos y tantas otras cosas que hay en ellos. Entonces, el gran río, Jesucristo, lo que está al lado izquierdo, el pueblo antiguo, vendría a ser el Antiguo Testamento. Lo que está al lado derecho del río, que es Jesucristo mismo, está el Nuevo Testamento o pueblo nuevo. ¿Qué les parece esa comparación, amigos oyentes? Entonces, la Biblia se parece a un gran pueblo, como lo es también, por supuesto, Santo Domingo con su gran río, el Toachi. Y ahora hacemos un breve corte musical. Vamos en este momento a escuchar Palabras de Vida en las voces de la agrupación Carisma. Y enseguida retornamos con la entrevista a uno de nuestros sacerdotes.
Las calles son
la orientación de nuestros pastores.
Abrimos entonces aquí el espacio para la participación de nuestros pastores. En esta ocasión invitamos al padre Galo Robalino, quien va a ayudarnos para profundizarlo hasta aquí tratado. Padre, la primera pregunta, ¿qué tiene que ver la vida con la Biblia? O al contrario, la Biblia con la vida. Bienvenido.
Gracias, Rafita, y a todos los amigos que nos escuchan. Y bueno, ¿qué tiene que ver la palabra de Dios con la vida? Pues mucho. Tiene que ver todo, porque al final decimos la palabra de Dios es vida, ¿no? De tal forma que nosotros lo hemos meditado y lo vemos en el pasaje de la Escritura. Dios dijo y existió. La palabra de Dios es viva y es vida. Entonces, por lo tanto, si existe vida y si somos seres vivos, es porque la palabra de Dios se ha puesto de manifiesto y por lo tanto nos ha generado. Entonces, nuestra vida tiene relación con Él y con su escritura, con la palabra que se ha dicho y que se ha escrito. Claro que sí, porque nuestra relación con la palabra nos permite vivir de un modo distinto, nos permite vivir como Dios quiere, nos permite mirarnos de un modo distinto para poder caminar hacia una mejoría humanamente hablando, espiritualmente hablando y, ¿por qué no?, cristianamente hablando también, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros estamos llamados comúnmente a la vida, ¿cómo no acercarnos a la palabra para que de ella broten, ahora que está la figura del mar, como manantiales de vida para nosotros? Entonces, evidentemente hay una relación muy cercana, muy estrecha, aún para las personas que tal vez no tienen esta creencia, ¿no? Pero es una verdad para nosotros que Dios es un Dios de vida y que su palabra da la vida y que, por lo tanto, nuestra vida está ligada a la palabra de Dios.
De la vida en general pasemos, Padre, a la vida en particular. Hay siempre esa dificultad de la gente, de quien lee la palabra de Dios, de quien se acerca o de quien escucha hablar de la palabra de Dios, de decir, bueno, pero ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Son lugares completamente extraños, en unas fechas históricas muy extrañas a lo que nosotros nos toca vivir, y adicionalmente a eso son personajes que yo nunca los he conocido y que seguramente pensaban muy distinto a nosotros. ¿Qué tiene que ver todo lo que encontramos nosotros narrado en la Sagrada Escritura con la vida personal de quien lee, del lector?
Pues de hecho, como lo decíamos antes, la palabra de Dios es viva, y es viva porque en todo tiempo es eficaz. En todo tiempo, porque para Dios no existe el tiempo. Es decir, Dios no está bajo nuestros parámetros históricos. Sin embargo, por eso la palabra de Dios es vigente, digámoslo así, vigente en todo tiempo. Y así como actuó en el pueblo de Israel, que muchas veces lo hemos leído en su palabra, de ese mismo modo sigue actuando a través de esa misma palabra en nuestro tiempo hoy. Porque si no, fuera un libro de historia. Y no es un libro de historia, es la palabra de Dios que sigue siendo actuante y sigue siendo eficaz y eficiente en este momento. Nos sigue diciendo algo hoy. Y basta justamente tomar la palabra para darnos cuenta que siempre el Señor, a través de su palabra, va provocando en nosotros una respuesta, va provocando en nosotros un sentimiento, una convicción, una esperanza, etcétera, ¿no? No es algo que simplemente tiene que ver con un pueblo que ya pasó, con unos personajes que ya pasaron, sino que hoy, con los personajes de este tiempo, con los pueblos de esta época, sigue Dios haciendo al igual que lo hizo con ellos. Y definitivamente, cuando así lo hacemos, vamos a encontrarnos con que Dios nos habla.
Padre, si ya hemos dicho que Dios habla también en la naturaleza, y en la historia, en las personas, y particularmente en la conciencia, mucha gente podría hacerse esta pregunta. Y entonces, si ya aprendemos a encontrar a Dios en todos estos elementos que hemos hecho mención, ¿para qué leer la Biblia?
Bueno, claro. De hecho, el texto de los Hebreos dice, de muchos modos, de muchas formas, ha hablado Dios a su pueblo. Y quiere decir que los otros modos también son muy, muy interesantes, y hay que entender ahí el lenguaje de Dios. Pero de un modo particular y de un modo peculiar está manifestada la voluntad de Dios, está manifestado el proyecto de Dios que tiene para su humanidad en su palabra. Entonces, aunque nosotros vamos descubriendo a Dios siempre, yo lo puedo descubrir a Dios en mi corazón, en mi conciencia y, como hemos dicho, en muchas cosas, pero de algún modo yo tengo la certeza, claro, esa es la certeza, porque es esta seguridad que cuando yo me acerco a la palabra de Dios, es a Dios mismo a quien yo escucho. ¿no? Y es el mismo el que me habla. Entonces, hay una cercanía profunda entre la persona que lee la palabra y el Dios que se está comunicando a través de ella. Entonces, es decir, es el modo más particular, más perfecto, más bonito que Dios ha tenido para hablarnos a nosotros. Entonces, ¿cómo no voy a hacerlo? ¿Cómo no voy a acercarme a Él? Es como si una persona que ya no está conmigo me deja escrita una carta justamente, y aunque yo tenga un recuerdo de esa persona, pues esa carta, cuando yo la leo, siento a esa persona que me está diciendo nuevamente hoy aquello que escribió hace algún tiempo.
Y hace revivir hasta los mismos sentimientos y a lo mejor más profundos.
Exactamente. Es decir, me sigue diciendo cada vez que yo la leo. ¿Ve? Uh-huh. Entonces, así como esta cartita, que es un ejemplo todavía muy limitado para lo que quiere ser la palabra de Dios, pero sin embargo, ahí encontramos como a esa persona que de su puño y su letra nos va diciendo, nos lo dice de corazón. Así es la palabra de Dios. Es decir, muchas cosas Dios nos dice, pero de un modo especial y particular y profundo en la palabra. Y darnos cuenta que ahí está, y que me está hablando hoy, y que me está diciendo, y que su palabra sigue siendo viva y vida para mí en este momento, ¿no?
Y ahí viene la última pregunta que tenía, que tengo reservado para usted, padre, y es que ya hemos visto que entonces la Biblia sí tiene que ver mucho con la vida en general, con la vida en particular también, a pesar de que hable de personajes que a lo mejor físicamente no los hemos conocido, pero que los podemos conocer, y muy profundamente a través de la misma palabra. Y hemos visto entonces que es indispensable que el ser humano se acerque a la palabra de Dios. Eso ya lo ha recalcado y lo ha remarcado también usted. Ahora, ¿cuán importante y cuán mayormente es importante, si cabe así expresarse, para el cristiano, para aquel creyente y más aún aquel que está comprometido con la iglesia? ¿Cuán importante es el acercarse y vivir lo que dice la palabra de Dios?
Totalmente, absolutamente, porque un cristiano desligado de la palabra no es cristiano. No, ¿por qué? Porque nosotros seguimos a Cristo. Porque nosotros somos discípulos de Él. Y como discípulos y como seguidores, nosotros no obramos por nosotros mismos, sino que obramos en el nombre de Él. Y para poder obrar en el nombre de Él, tenemos que conocerle a Él. Tenemos que participar de la vida de Él. Y por lo tanto, tenemos que buscar el modo de estar cercanos a Él. Entonces, aunque podemos acercarnos a través de la oración y a través de los sacramentos y a través de muchas formas, de un modo particular, como hemos dicho antes, no, lo hacemos a través de la palabra. Y ahí vamos descubriendo justamente qué es lo que el Señor nos pide para que podamos ser auténticos discípulos de Él, seguidores de Él, cristianos. Cristianos sin la palabra de Dios no existe. No puede ser. Es decir, esto es incoherente.
Como si los obreros pretendieran construir un edificio sin planos, más o menos.
Exactamente. Sin la palabra de del arquitecto.
Del arquitecto.
Que va llevando la obra, ¿verdad? Entonces, eso no puede ser. Así de simple, no puede ser. Uno no puede contemplarlo esto. Y lo mismo el cristiano. Sin la palabra, sin el Dios que ha dicho eso, no podríamos ser cristianos. O sea, no seríamos cristianos.
Padre, unas palabras finales para que los amigos oyentes se motiven aún más a acercarse a la palabra de Dios y a disfrutar de la lectura de la Sagrada Escritura.
Claro, y yo solamente quisiera contarles el testimonio de una hermana de la Renovación Carismática de Colombia que tuvo un día cáncer, y le detectaron cáncer, y ella en profunda oración le dijo: Señor, háblame. Y el Señor le mostró un pasaje de Isaías que decía: no tengas miedo, yo estoy contigo. Aunque las llamas ardan, no te quemarás. Y ella dijo en su corazón: creo en esta palabra. Creo, Señor, que estás conmigo. Creo, Señor, que tú no permitirás que las llamas me quemen. Y no voy a tener miedo. Hoy nuestra hermana está sanada, ha sido curada por el Señor. Y es algo que tal vez muchos no crean, pero así ha sucedido. Es decir, los médicos se han sorprendido de esto. Y cuando ahora da testimonio de esto, ella dice: yo creí en la palabra de Dios. Creí, no solo leí, creí en la palabra de Dios. Y yo les invito a los hermanos que nos escuchan que crean en la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Porque Dios no dice Y luego no hace. Dios dice y hace. ¿Ve? Y si nosotros tenemos el corazón abierto y creemos, Dios va a hacer, a través de su palabra, muchas cosas en nosotros.
Amigos oyentes, el padre Galo Robalino.
Si desea una grabación de este programa o está interesado en que ampliemos el contenido del mismo en su parroquia, comuníquese con... El Centro Bíblico Verbo Divino. Conozca mejor la Biblia, estúdiela en familia, gracias a la guía de estudios que incluimos. Materiales escritos y programas en audio MP3, disponibles en el Centro Bíblico Verbo Divino. Visítenos en Quito, sector Las Casas Altas, o llámenos al 320-2406. Rafael, muchas gracias. Hermanos y hermanas oyentes, esta es la síntesis del programa de hoy. Al iniciar con nuestro estudio de la Biblia, hemos comprendido que en la Sagrada Escritura, Dios nos habla a sus hijos. También dijimos que la Biblia no es el único lugar donde Dios nos habla, pues Yahvé se ha comunicado desde siempre con el ser humano, aún antes de que los escritos de la Biblia fueran inspirados. Es precisamente en la vida donde Yahvé Dios nos ha hablado, y nos continúa hablando. Podemos decir entonces que la vida fue el primer libro que Yahvé Dios escribió. En los orígenes, el ser humano leía, descubría en la misma creación la voluntad de su Creador. Pero debido al pecado, hemos perdido la capacidad de leer este libro de la vida. Por ello Dios, a través de la historia, fue inspirando a hombres y mujeres para que pusieran por escrito las instrucciones para reaprender a leer el libro de la vida. Por eso el estudio de la Biblia carecería de sentido si no nos lleva a entender mejor la vida, a vivir mejor. ¿Para qué leer la Biblia si no nos ayuda a descubrir en la creación la voluntad de Yahvé Dios? También enumeramos cuatro lugares concretos donde Dios nos habla. En la naturaleza, con los constantes milagros que se dan en ella para mantener la vida. En la historia, particularmente en los procesos que involucran a los pueblos en sus luchas por la justicia y por la vida. En las personas, pues como hijos de Dios somos la presencia de Dios en el mundo. Y en la conciencia, que es el lugar íntimo donde Dios nos orienta, aprueba o desaprueba nuestras acciones. Finalmente asociamos a la Sagrada Escritura con un espejo, pues nos permite identificarnos con los personajes que allí aparecen, con sus acciones positivas o negativas. Con una ventana, porque nos permite mirar hacia adentro para encontrarnos con el pasado del pueblo de Israel y su trabajo por la solidaridad. Y hacia afuera, donde encontramos la vida presente de nuestras comunidades. La Biblia es como un álbum de fotos, en la que encontramos personajes lejanos y cercanos, y cada uno nos deja una lección de vida, y se parece a un pueblo, pues así como en las ciudades existen barrios antiguos y modernos, la Biblia también tiene libros del Antiguo Testamento y del Moderno Testamento. Estimados oyentes, esto en resumen lo que hemos aprendido en el programa de hoy. Rafael, tú continúas con el programa.
Lorena, muchas gracias, y nosotros, amigos oyentes, pasamos a nuestro último segmento del día.
Actividades para aprender.
Y por el día de hoy, estimados oyentes, las tareas van a ser muy sencillas, en concreto serán dos. La primera, tome usted una Biblia, asegúrese de que sea una Biblia católica. ¿Cómo lo va a hacer? Reconociendo si al inicio de la Biblia hay un aval de algún obispo arzobispo de la Iglesia Católica. En segunda instancia, amigo o amiga, cuente los libros que aparecen en el índice y averigüe, por lo tanto, cuántos libros tiene la Biblia. Trate de familiarizarse con los nombres de los libros y, en la medida de lo posible, memorizarlos. La segunda tarea es muy sencilla también. Trate, estimado oyente, con sus propias palabras de decir por qué razón decimos que la Biblia se parece a un pueblo. La explicación la hemos tenido a lo largo de este programa, así que no será ninguna dificultad que usted pueda hacerlo. Es un reto, inténtelo. Esto con seguridad aportará para que usted vaya familiarizándose mucho más con la Sagrada Escritura. Y con esto estamos concluyendo ya nuestro programa. Los invitamos a nuestro próximo encuentro. Que el Señor les bendiga y continúen junto a nuestra estación. Gracias por compartir con nosotros.
Ustedes son la luz del mundo. ¿Cómo se puede esconder una ciudad asentada?
Pedro, con los 11 a su lado, se puso de pie, alzó la voz y se dirigió a ellos.
Hacia la medianoche, Pablo y Silas estaban cantando himnos a Dios.
Después el ángel me mostró el río de agua de la vida, que brotaba del trono de Dios y del Cordero.